Mis queridos emprendeduros, hoy les quiero platicar de un producto que está revolucionando el mercado de la comida.
¿De qué se trata?
Seguramente has escuchado de capullo.
¿Hablas del aceite del corazoncito?
¡Ese mero!
¡Oh, como no! Es un clásico de los hogares mexicanos que hace que la comida sepa muy bien.
¡Exacto! Capullo es un aceite para cocinar 100% puro de canola que te ayuda a cuidar tu salud mientras cuidas tu alimentación. No sabe a nada, no huele a nada y aguanta temperaturas muy altas sin quemarse y sin afectar a la comida que estás cocinando.
O sea, más o menos, así como la bolsa de valores está aguantando en estos momentos, ¿no?
Sí, así es. Además, está muy comprometido con el cuidado del planeta, por lo que es una gran inversión a largo plazo para ti y para el mundo, jefe.
¿Pero cómo lo está haciendo? Porque me parece que el aceite cocinado es una de las cuatro formas que más contaminan el agua, ¿o no?
Sí, excepto cuando lo depositas en el lugar correcto. Por eso Capullo le está dando la vuelta creando la incentiva de Eco Oil, donde puedes reciclar este aceite comestible usado transformándolo en biodiesel. Por un segundo se me olvidó lo que estábamos haciendo, pero emprendeduros y emprendeduras, bienvenidos a su actualización de mercados a cargo del inigualable y el fenomenal, el siempre bien educado, el siempre aclamado, Rodrigo Navarro.
Y el grandísimo, el único, el fenomenal, el príncipe de los NFTs, el dios de la mercadotecnia, creador de comunidades, el grandísimo, inigualable, el único Alejandro Salomón.
¡Ah! ¡El G!
Venga.
Ahí está.
Gracias, gracias.
¡El público se vuelve loco! ¡Ay!
Y el genio de la inteligencia artificial, artificialmente inteligente, Sergio Chávez, detrás de los teclados, damas y caballeros. Les traemos una gran actualización de mercados el día de hoy. Vamos a platicar de los créditos en Estados Unidos, el estado del mercado, de la energía alrededor del mundo, China, Estados Unidos y Saudi. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nadie nos habla de esto? Vamos también a platicar del problema del Perú.
Uf. Se está poniendo dura la cosa en Perú.
Se está poniendo más dura que su tío Salo en noche de No, no es cierto. También el problema... Ah, bueno, es el problema de Perú. Vamos a platicar también de reportes de ingresos para seguir contando la historia. ¿Qué está pasando en los mercados? ¿Quién lo siente? Y vamos a hacer AutoZone, GameStop, Toll Brothers, Dave & Buster's, Campbell Soup. Y vamos a cerrar eso con Mobileye.
Así es.
Después de eso vamos a platicar de cómo se cierra el caso de Theranos, que Elizabeth Holmes, por cierto, si no han visto la serie en la tele.
Está buena, en Hulu.
Tienen que aventársela, está buenísima. También vamos a platicar de Taiwan Semiconductors, porque mi tía Nancy ha ido ahí a platicar con ellos. Vamos a ver qué pudo haber salido de ahí. Y también vamos a cerrar con el update de cripto. Platicaremos del estado del mercado de cripto. Puedo adivinar los precios ahorita sin verlos.
Sí.
Vamos a platicar de Jamie Dimon y lo que está diciendo de cripto ahora. Muy interesante, Jamie Dimon, genio. También vamos a platicar de Stripe entrando a cripto, como se debe. También ventas de activos de Arrow Capital.
Así es.
Vamos a platicar de Circle, echándose para atrás en su oferta inicial.
Así es.
Y vamos a cerrar con Goldman Sachs en busca de gangas. Hijos de perra. Pero antes de todo esto, les queremos decir, en mezcalalerón.com y en mezcalalerón.usa para quien vive en Estados Unidos.com, mezcalalerón.com para México y mezcalalerón.usa.com, métanse 15% de descuento. Lo único que tienen que hacer es usar el código Posada.
Posada.
Y ya. Con eso, 15%. Diviértanse, disfruten la época navideña. Y también, si viven en Estados Unidos, es una muy buena excusa para ser muy interesante en tus juntitas. Hay que vayas a ver a las señoritas y les digas, esto es como tequila, pero más rico. Es más suave.
Así que, y ahumado.
Así es. Así que ahí está, Mezcala Lerón, mezcalalerónusa.com, código Posada para que disfruten de ese 15% de descuento.
Así
como siempre, gracias por su apoyo. De verdad, ha estado absolutamente brutal y loca la cosa con Alerón. Empecemos, Ro. ¿Cómo van estos mercados?
A la baja, ahora sí.
¡Ah, carajo!
Y duro.
¿Otra vez?
Sí, era de esperarse. O sea, y todo esto viene gracias al reporte de empleos que la semana pasada habíamos dicho que ya se pronosticaba que iba a ser menor de lo esperado. Superaron por mucho lo esperado. Y eso, o sea, inmediatamente esas buenas noticias son malas noticias.
¡Qué mamada, ¿no? En serio, ¿en qué mundo vivimos donde el que la gente tenga menos desempleo, que esté ganando más empleos?
Sea una mala noticia, exacto. Eso es mala noticia porque significa que todas las acciones de la Reserva Federal, que Jerome Powell justo la semana pasada había dicho, necesitamos ver que las métricas sí están funcionando, que nuestras acciones están realmente teniendo esas repercusiones en el mercado, como es suavizando la bolsa de trabajo, como el, o sea, frenando la inflación y demás.
El gasto.
No lo estamos viendo, exacto. Y el gasto del consumidor también necesitamos verlo más abajo. No hemos visto nada de eso, al revés. Ha estado creciendo todos esos indicadores, menos la inflación, están en contra de lo que tiene que hacer el Fed. Por lo cual nos dice que la semana que viene que se juntan, es muy probable todavía que lo vayan a subir por 75 puntos
si
en vez
sube,
de 50.
Déjame te digo esto. Si sube 75 la próxima, que yo creo ahora firmemente que lo va a hacer, que es un
rock. Yo también creo.
Que lo va a hacer, que les dijo nada más, no se preocupen, no pasa nada. Y le toma el aterón, ya sabes. Yes. Es lo que yo creo va a pasar, porque en verdad, como dices, no hemos visto una alentación en, no, un alento en todo esto.
Lo que sí estamos viendo es el sentimiento del inversionista caer a niveles desproporcionados. Eso sí estamos viendo unas salidas de mercado muy fuertes. La gente ya no está dispuesta a comprar los dips, porque ya aprendieron que llevan 6 dips que compran y sigue bajando. Entonces, la gente sí está sacando y esperando a ver qué pasa. Ese sentimiento del inversionista, está a la baja fuerte.
Sí, eso es una métrica muy importante donde varios economistas están. Uh-huh. Hay el debate de, pues si el sentimiento de mercado es tan negativo en este momento, ¿en verdad no estamos en el fondo? Tienes que actuar contrariamente, pero Nel, güey.
Nel, porque hay mucho para dónde caer. Y específicamente eso nos lleva a hablar de crédito, porque los créditos en Estados Unidos están en un alto histórico. O sea,
pero crédito personal, crédito, ¿no creen personal, que sacar créditos de casa, sacar créditos para comprar coches?
No, crédito, o sea, digamos del hogar, de la familia, no de su hipoteca ni nada, uh-huh, sino crédito inmediato, que aparte es el que tiene las tasas más altas, porque son tasas variables y pueden llegar hasta 25-29% anual,
sí,
que son tasas que te comen. O sea, si no estás pagando más de tus mínimos, o sea, esa misma tasa llega a un punto en donde ya no puedes pagar y te llevan a la bancarrota. Y eso lo estamos viendo en un alto histórico. Los altos históricos, Sergio.
Es que Sergio está dormido, discúlpame.
Ahí está. No, pero de verdad es algo bastante malo, porque vimos también que el consumo en esta época de navideña subió en términos nominales, o sea, como lo habíamos dicho.
Porcentuales.
Ajá, porcentuales, que es menor que la inflación, entonces no estamos viendo ese gasto. Pero eso, la mayor parte de eso se fue a compras en plazos y directas a sus tarjetas de crédito. Lo cual nos habla muy mal de cómo está, ahora sí que la situación financiera de los hogares americanos está poniéndose muy mal. Y es justo lo que decíamos, es ahora que tengas que volver a empezar a pagar tu deuda estudiantil, porque ves que Biden otra vez la volvió a echar para adelante. Sí. Es como que, o sea, es simplemente dice, eso es un chiste, porque le estás, tirando la lata más allá, porque esos pagos no se eliminan. O sea,
al güey que siga, ¿no?
Están generando más intereses mientras no los pagas. Nada más no los tienes que pagar por ley. Entonces, eso no significa que no estén acumulando intereses, que no estés creciendo esa deuda.
Para que veas, yo no había pensado en eso, en que no los están posponiendo, pero la deuda se sigue acumulando.
Claro, porque los intereses se están acumulando sobre la deuda. Es de, no tienes que pagarlo ahorita, pero tú sigues acumulando deuda, entonces está creciendo tu deuda. Y cuando reanuden esos pagos. Y ya las evicciones, estamos viendo evicciones en niveles récord, o sea, por encima de niveles prepandemia. Entonces ya la gente que estaba rentando y no estaba pagando su renta y tenía las protecciones legales, vámonos. O sea, ya estamos viendo que la gente se está reajustando las monedas, digamos. O sea, se está reajustando los chips en el board y vamos a ver qué pasa. Porque toda esta gente que están corriendo de sus casas, no van a poder ir a ningún lado, porque ¿quién le va a rentar?
Nadie.
Sabiendo que no te va a pagar.
Nadie. O sea, no, aquí es donde se viene la crisis de las casas, la crisis de vivienda.
Exacto, y esa crisis de vivienda se va a volver más dura, porque le va a pegar hasta los fondos que están invirtiendo en casas de renta, porque esos son los que no van a poder ni siquiera rentarle, porque no van a llegar a esas métricas de... O sea, ellos tienen que poner ciertos niveles para poder rentarle a alguien, ¿no? Tienen las condiciones. Es como, si no cumples estas condiciones, no te puedo rentar.
Correcto.
Y el problema es que las rentas han subido a niveles históricos, uh-huh, y los ingresos no. Exacto. Los ingresos no han subido, ni mucho menos que la inflación. Entonces, estamos viendo una falta, digamos, de realidad, de entender cómo están las cosas, porque la gente, como bien lo dices, todo el mundo cree que vamos a tener un rally de aquí, ya llegamos al fondo y todo.
Ah, sí, por supuesto.
Las cosas que se vienen van a ser muy fuertes y tristes, porque mucha gente va a perder todo.
Lo que pasa es que estamos viendo también es el hecho que la gente en el último mercado, güey, han pasado 12 años, uh-huh, con el mercado subiendo,
sí,
parabólicamente.
Sí,
12
sí.
años. La gente no se acuerda de cómo era el mercado antes. Y sí, la gente no se acuerda
de una baja dura.
Ajá. De cómo se siente cuando te atoran el chile, sí, bien.
Cuando pierdes todo, no se acuerdan.
Y como los hemos acostumbrado, esto es algo de lo que platicamos hace, uh-huh, mucho también. Los hemos acostumbrado a que les estamos dando tanto dinero gratis,
sí,
que todos creen que si nos vamos a una recesión son buenas noticias, que el Fed va a imprimir dinero y los va a sacar del problema. Y literalmente, tenemos que recordar una cosa. Todo lo que ocurre, eventos históricos, solamente pasan una vez. No se dan igualito, se dan de diferente forma iguales.
Sí, entonces, los factores son similares y el resultado es similar si los factores se acumulan parecidos. Pero
no pasa en el mismo escenario. No te van a volver a cortar un cheque de $1,200 para que te lo gastes como quieras. No te van a volver a cortar las rentas. No. Recuerda, hemos estado platicando también del mercado de bienes raíces, de cómo los bancos ya no están vendiendo las propiedades, las están rentando ellos mismos a la gente. Sí, exacto.
No la están rematando. No. Cuando falla uno de los préstamos de hipoteca que tienen, en vez de rematar la casa para recuperar su dinero, lo toman como un activo en vez. Y se quedan ese préstamo ellos.
Y empiezan a rentar ellos mismos la casa a otras personas.
No, para eso han contratado estas empresas de rentas de casas. Ya tienen sociedades con muchas empresas que literal se dedican a hacer eso. Entonces, como esta ya es nuestra, agrégala a nuestro inventario.
Al portafolio.
Es increíble cómo se van a quedar con tantas. Y aparte están los otros fondos gigantes que siguen compra y compra casas.
Lo dije aquí o no cuando dije, van a ver que el gobierno les va a pagar la renta de la casa o el gobierno les va a rentar la casa. ¿Lo dije aquí o no?
Sí, lo has dicho.
Y sonaba muy loco antes. ¿Qué tanto?
¿Qué tan loco? Me sigue sonando, un poco no realista, viéndolo de manera inmediata, pero, el gobierno cuando salga a rescatar a la gente con sus CBDCs...
¿Qué es lo que va a hacer? Va a pagar la renta exclusivamente con eso en ciertos lugares.
En ciertas cosas eso puede ser uno de los beneficios, porque estamos viendo cómo el mismo Congreso de Estados Unidos está hablando de cómo salvar Medicare y Medicaid, que son partes del Seguro Social, que está colapsando por lo mismo de que no tiene suficiente liquidez. Entonces,
hay bastantes problemas de izquierda a derecha. Sí. Y de ahí platiquemos de energía. ¿Cómo va eso? Todo bien, ¿no?
Esto está interesante. La verdad que está interesante porque esta semana empezaron las sanciones a Rusia con
las nuevas.
Sí, las nuevas sanciones poniéndoles tope al precio de ventas del petróleo ruso. Y esto es un problema específicamente para las naciones europeas porque ellos son los que quieren imponer este tope, ¿no? O sea, que es de... El tope creo que son de $60 por barril. Y ahorita está más o menos por ahí de $80 por barril el petróleo.
Uh-huh. Entre 70 y 80, dependiendo en dónde lo estés viendo.
Y parte de las sanciones decían, y si baja de $60 el precio del barril, entonces va a ser 5% menos del precio de mercado. Eso es lo que dicen que van a hacer. ¿Cómo van a manejar esto? Diciendo, no vamos a permitir que las empresas marítimas y de transporte te aseguren que te aseguren tu mercancía si no es a ese precio. Pero a esto que ha hecho Putin en el último año y medio de que, ha estado comprando barcos por donde los puede encontrar, ya tiene una flotilla de más de 100 barcos
potente,
de carga.
Sí.
Que puede mandar su petróleo a donde quiera del mundo sin tener que depender de estas compañías occidentales.
Y también está mal visto, la gente lo ve, no es tan... Es como una de esas políticas que hace nada más que es una payasada que no tiene sentido.
Totalmente.
Porque en realidad el costo de sacar un barril de petróleo para Arabia Saudita es menos de $10.
Así es.
Y para Rusia es menos de 20.
Así es.
Entonces, cualquier cosa arriba de 20...
Todo es ganancia.
Es ganancia para Rusia. Sí, y lo de los barcos sin permiso y sin esto, es como estaban comerciando desde el principio de todo esto, el petróleo.
Desde febrero ha estado vendiendo así y le ha estado vendiendo específicamente a China y a India. Sí. Que India se lo va a decir, yo lo voy a comprar a todo el mundo. A mí no me digas a quién comprarle porque tú, yo no tengo nada que ver en
gracias esto. Estados Unidos
y ellos, China e India han estado comprando el petróleo ruso específicamente por ahí de $33 por barril
y aparte han tenido a su gente sin moverse no sé qué está haciendo China, pero ahí viene algo extraño porque ahora que están tocando la reapertura
cambiaron su stance de cero COVID, están cambiando las reglas de COVID, que les tocaba porque el daño que habían hecho directo a su economía era gigante. Gigantesco ya.
Correcto.
Ya dijeron, ya es hora.
Y el fondito.
El problema social que estaba generándose, todas las protestas que vieron, creo que sí fue que dijo, ya llegamos a ese punto donde ahora nos van a agradecer abrirles esto un poquito.
Y no habíamos platicado de cómo la gente iba donde sea en el mundo, se iban a poner se iban a poner pendejos y el gobierno les iba a tener que dar dinero.
Ajá.
Ahí está, en China está empezando. China empezó antes con la crisis en la que estamos. Así que no se preocupen, ustedes también van a estar protestando muy pronto a sus gobiernos de por qué no tienen dinero. Y pronto les darán su CBDC para que puedan rentar las casas que son del banco y se la van a pasar de huevos. Nadie se va a acordar de esto. Ajá. Pero la farsa de las sanciones es simplemente una medallita que se pone proponen los políticos para también hacer todo más complejo. Y en lo que Estados Unidos hace su transición de ser solamente la gasolinera de Estados Unidos y todo el mundo a medias,
la de Europa,
a completamente la de Europa. Uh-huh. ¡Qué belleza!
Sí. No, les ha salido bien. O sea, Estados Unidos ha crecido sus exportaciones solamente gracias a eso. Cuando eliminas exportaciones de energía, las exportaciones de Estados Unidos han bajado de manera drástica por el dólar fuerte. Entonces, eso nos ha lastimado bastante. Y, o sea, las mismas órdenes de manufactura que tenemos contra China son abajo de 40% comparadas con el año pasado.
Correcto. No, es una locura. Sí. Y también una cosa que quería decir, con la reapertura de China y con la demanda del petróleo subiendo en ese lado del mundo a la cantidad que va a subir, porque viste la demanda cuando abrimos en Estados Unidos lo que pasó.
Sí, sí.
Eso también puede hacer un short squeeze del precio del petróleo para que se vaya para arriba.
Es muy posible, y más cuando OPEC anunció que sí iban a cumplir con esa baja de producción de 2 millones de barriles diarios. Entonces, o sea, son muchos factores que están afectando para que el invierno, que ya está empezando, se ponga duro. Y es lo que venimos diciendo 6 meses, que este invierno va a estar fuerte.
Y ahorita vamos a platicar de China, Estados Unidos y Saudi, pero un paréntesis antes del invierno en estos lugares. Obviamente Europa está en una posición que no quiere estar y todo esto. Pero estamos viendo, en total, el precio de la energía caer, pero quedándose ahí en los 75, donde todavía está caro.
Así es.
Y normalmente antes de una recesión todo el mundo espera que el precio baje. Pero esta vez la OPEP está puesta y directamente abierta y ha dicho esto en voz alta. No vamos a dejar que el precio nunca más caiga de estos niveles. De que puedan o no, quién sabe. Pero con esto y además lo que se está armando entre China, Saudi, ellos.
Estados Unidos, sí.
Con la reactivación de China puede generar un problema bastante grande en esos precios, allá de lo que creemos que genera inflación en Estados Unidos. Uh-huh. Y recuerda que hemos estado deshaciéndonos de todas nuestras reservas vendiéndoselas a Europa.
Todas.
En lo que China ha estado simplemente acumulando. Esto es lo que me preocupa a mí. ¿Por qué hay esa balanza donde China está acumulando y nosotros deshaciendo?
Pues sabía que necesitaba acumular para una reapertura. O sea, ellos aprovecharon la baja de producción industrial y la baja de movimiento de sus ciudadanos para poder empezar a acumular reservas nacionales de petróleo y de energía, o sea, en general.
Correcto.
Para apoyar cuando empieza a reaperturar, tener esa capacidad de poder ayudar al crecimiento.
¿Sí?
Porque si no lo tienen, tú sabes que cualquier expansión, hablando de país, o sea, de expansión de productividad y demás, no requiere de energía.
Sí, no puedes.
Y correcto. Ellos, era su punto más débil en los últimos 5 años había sido la escasez de poder obtener energía, y por eso son los contaminadores número del mundo, porque usan cualquier energía que puedan. O sea, utilizan todavía energía de carbón que el resto del mundo ya no quiere usar.
Y ahorita,
o sea,
el carbón está carísimo. Y no hay mucho.
¿No? No, porque frenamos todas las minas de carbón. O sea, entendido el por qué lo hicimos. O sea, tenemos que dejar de usarlo. Es el más contaminante. Pero China lo estaba usando específicamente porque no tenía acceso a petróleo, a ciertos otros combustibles de fósil. Entonces, o sea, sí, China se está poniendo duro. Y justo, o sea, podemos platicar de por qué está ahora lidiando con Saudi Arabia.
A ver, ¿qué está pasando ahí entre China, Estados Unidos y Saudi Arabia? Porque estuvo espectacular.
Totalmente. O sea, China y Estados Unidos llevan teniendo esta guerra comercial ya, o sea, desde que empezamos este podcast hemos estado hablando de la Guerra Fría de China y Estados Unidos. O sea, ahí tenemos todos los episodios casi hablamos de la guerra entre China y Estados Unidos.
Lo siento,
sí. Perdón, pero pues es algo que está enfrente de nuestras caras y toca hablar de eso. Sí. Pero ahora China hizo una movida muy interesante porque Saudi es uno de los socios comerciales americanos bastante estratégicos y interesantes.
Más importante, ¿sabes? Que son los que más compran armas de nosotros.
El cliente número uno. Pero también tenemos una relación muy estrecha porque hemos dependido de ellos mucho para que usen su influencia en OPEC para contrarrestar la influencia de Irán. Entonces, hemos tenido esa relación bilateral con ellos, pero es una relación bastante compleja porque Saudi no quiere Estados Unidos mucho.
No.
¿Por qué? Porque hacemos lo que se nos antoja en el Medio Oriente sin su apoyo, pero pues también ellos quieren esas armas, entonces se callan y no nos dicen nada.
Es como
es el estira y afloje, es como, bueno, está bien, pues igual, si no nos venden estos jets, si no nos venden esto, y ya no podemos continuar nuestra guerra en Yemen.
Correcto.
Entonces, o sea, hay muchos intereses de por medio, obviamente, pero lo que pasó ahorita que realmente puso en una balanza muy interesante esto es que, uno, Biden ha sido, yo creo que el peor dignatario de lidiar con Saudi Arabia.
Pero es que, güey, ¿Cómo va a lidiar con alguien si no sabe ni en el cuarto en el que está? Diario te mando el video donde el güey está en un cuarto y se voltea a la pared nada más a verlo. O sea.
Pero ha tenido una muy mala postura en contra de Saudi. O sea, todos los presidentes anteriores, incluidos Barack Obama, incluidos Bill Clinton, o sea, de la parte demócrata. O sea, no estamos diciendo así, los demócratas no quieren. O sea, nada que ver, porque Barack Obama y Clinton, los dos siempre tuvieron una relación muy estrecha con Saudi, entendiendo la complejidad de esa
de
relación.
Y afloja, sí.
Exacto. Entonces, siempre tuvieron una buena relación y, o sea, literal, Biden, durante su campaña y estando ya de presidente, ha estado criticando a Mohammed bin Salman, que es el
abiertamente.
Abiertamente, diciendo, sí, él es un criminal, no podemos lidiar con ellos, no podemos dejar que hagan lo que quieran. Salir a decir esto abiertamente, insultándolos y luego queriendo, o sea, pidiéndoles que hagan algo por ti, pues ¿qué esperabas, brother? O sea, tristemente no va a pasar. Y Xi Jinping, obviamente, aprovecha esta situación y hace una visita oficial a Saudi. Y es la primera visita oficial de un
mandatario chino,
de un correcto, mandatario chino en décadas, güey. Sí. O sea, hace muchísimo no iban. Recibieron a Xi Jinping de una manera, o sea,
busquen el video de Xi Jinping llegando a Saudi y vean los aviones, increíble, volando alrededor de su avión, haciendo piruetas.
Sacaron todos, ahora sí que los platos de la abuelita, ya sabes, o sea, sacaron todo.
Sacaron la vajilla cara de ánfora. Sí. Ahí está, literal.
No, o sea, se esforzaron en demostrar el respeto que tienen por Xi y decirle, todo esto podemos cooperar de una manera bilateral, de una manera bestial, queremos ayudarlos, queremos crecer y tener una relación mucho más estrecha con ustedes. ¿Por qué? Porque están viendo cómo China necesita ese petróleo para crecer y están viendo esos yuans directamente entrando a sus cuentas de banco de una manera bestial. Entonces, hacen esto y esto crece aún más
la tensión entre China y Estados Unidos.
¿Y qué hace inmediatamente Biden? Sale a decir, no, ya no vamos a criticar a Mohammed bin Salman, tenemos que mejorar nuestras relaciones con Saudi. Ya, esas son patadas de ahogado, brother. O sea, ya la cagaste, como
pero
quieras.
Aprovecharon completamente todo esto que 100%. Ha estado pasando en Estados Unidos y también la misma avaricia de Estados Unidos para hacer lo que están haciendo. Totalmente. ¿Estás de acuerdo? Sí, lo usaron en contra de nosotros. ¿Qué es? ¿En judo donde usan tu peso para voltearte?
Sí, creo que sí.
Nos hicieron el judo más cabrón del mundo y nos dieron la pirueta. Veníamos a darles un putazo y fue de...
Nope.
Y nos tiraron al piso, güey. Ha estado brutal. Y te lo digo, las acciones tan raras, porque estamos haciendo lo contrario que está haciendo China en muchas cosas, como lo del petróleo.
Sí.
La pregunta es, ¿por qué? Vamos, cuando nos enteremos va a estar del culo.
Nosotros reaperturamos mucho antes y esa fue una de las razones por las que no teníamos producción. Habíamos cerrado casi todas las refinerías. Entonces tuvimos que recurrir a nuestras reservas nacionales para poder apoyar ese crecimiento. Si no, este crecimiento que vimos en los últimos 2 años no hubiera pasado.
Pero también con nuestras reservas hemos estado vendiéndoselas a Europa, que
ese fue el problema.
Muy barata.
Cuando estás vendiéndole tus reservas nacionales a un tercero, ahí es donde está el problema. Si es para tu propio uso, para tu crecimiento, eso pues es justificable de cierta manera.
Completamente.
Cuando es para venta nada más, para tus propios ingresos, es de ¿qué estás pensando?
Pero es a lo que voy, es como una trampa. De cierta manera se siente como una trampa de, a ver, deshazte de tu petróleo, se lo vas a vender a Europa. Ándale, a ver. Y ahora no tenemos... Vamos a ver qué pasa.
Sí.
Se me hace muy interesante la situación que se está dando ahorita.
Así es.
Y de cierta manera yo esperaba un poco, pues todo irse al culo, porque pues si China se fue al culo, nosotros teníamos que irnos al culo de alguna manera u otra. Nada más no podemos ser tan agresivos.
No, exacto.
Así que esta culiza no me sorprende tanto. Pero hablando de culadas, hablamos de la que esté pasando en el Perú.
Esta sí, o sea, me sorprende muchísimo. ¿Qué está pasando en Perú? El Perú está en caos, honestamente. O sea, y un saludo a toda la gente que nos escucha de Perú.
¡Un saludo
hasta
Perú!
Ánimo, fuerza, porque son tiempos inciertos para el país, honestamente. Llevan, desde el 2016 han estado en caos político. O sea, de un estira y afloje, cuántos presidentes no han renunciado, han sacado a fuerza y todo. Pero lo que está pasando ahorita es específico. Este miércoles se culminó lo que ya esperaba por un rato. O sea, estaban por votar por la destitución del presidente Pedro Castillo por corrupción. La corrupción de la cual lo están acusando es por enriquecimiento ilícito, por usar su posición de poder para otorgar proyectos de obra pública y enriquecerse él mismo. O sea, como cualquier otro político del mundo.
Es lo que te iba a preguntar. Entonces, ¿cuál es el problema?
Lo cacharon. Ese es el problema. Entonces...
pero no hemos cachado también a todos los demás.
Totalmente. El chiste es que la oposición... Acuérdate que Pedro Castillo ganó por un margen muy, muy pequeño a esta chava Fujimoto. No me acuerdo cómo...
Sí, la hija de
Keiko
Fuji,
se llamaba, ¿no?
Ajá, Keiko. Ajá. Fujimoto.
Exacto.
Sí, güey.
Keiko...
Que fue el
margen que ganó
también
fue nada. O sea, fue tan bajo que realmente tiene una oposición muy importante en el Congreso. Y el Congreso ha estado buscando joderlo, así como el Congreso de Estados Unidos buscó joder a Trump durante sus 4 años, porque era un Congreso demócrata, idéntico. Pero esta vez, o sea, estaban ya votando por su destitución y Pedro Castillo tomó decisiones muy drásticas. Anunció el día que iban a votar por su destitución que se abolía, o sea, la desaparición, digamos, del Congreso legalmente.
O sea, los despidió a todos.
Básicamente, o sea, esto es lo que dijo que iba a hacer. Dictó la disolución del Congreso, instaló un gobierno de emergencia que supuestamente opera en el país.
Sus cuates.
Donde se va a generar una nueva Carta Magna, o sea, una nueva constitución, y les dio 9 meses de operación. Instituyó toque de queda de 10 p.m. a 4 a.m.
Sí, no quiere revueltas en la noche.
Pero claramente el Congreso obviamente no está reconociendo esto y inmediatamente votaron por la destitución del presidente, impusieron a la vicepresidenta. Exacto, la vicepresidenta, ahora ya va a ser la presidenta. Y la razón es permanente incapacidad moral. Eso es como le dicen, o sea, la
Chile, corrupción. Claro.
La fiscalía estaba investigando todo esto y llevaba años, o sea, desde que entró al poder, llevaba, desde el día que entró han estado peleándole.
Okay.
Entonces sí está, o sea, ese estir y afloje de la política en Perú está, esa inestabilidad está muy fuerte, honestamente. Y pues sí, o sea, justamente el presidente también iba a reorganizar el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia. O sea, literal iba a reorganizar todo el gobierno diciendo, ok, no les parece cómo funciona, voy a armar mi propio gobierno.
¿Ah, no te gusta, güey? ¿Sabes qué? Entonces vete de mi casa.
Sí, la primera ministra ahora se llama Dina Boluarte. Uh-huh. Y Dina va a ser, o sea, literal
la
salió...
La presidenta.
Sí, sí, salió a decir que pues se espera un proceso... tedioso y un poco incierto de lo que va a pasar. Y honestamente no sabemos en qué va a acabar, porque si el presidente, que sigue siendo en su cabeza obviamente presidente legítimo, puede, o sea, operar con el ejército, aquí es donde viene ¿a qué va a apoyar el ejército? ¿Va a apoyar al Congreso? ¿Va a apoyar al presidente? ¿Cómo va a funcionar esto? Porque esto puede desatar
quien haya envillado más al ejército es quien se lo va a llevar.
Esto puede desatar una revolución, una guerra civil. Correcto. Directa en Perú, y por eso es que es bien delicado lo que va a pasar, y por eso ánimo a toda la gente que nos escucha de Perú.
Dos
sé
cosas.
Son tiempos inciertos.
Sí, a mí me gustaría saber de su punto de vista, porque hay mucha gente de Perú que nos escucha y que nos ve también. En todas las plataformas de podcast. No, no es cierto. Pero sí hay mucha gente de Perú que nos ve. Y me gustaría saber en su experiencia cómo están viendo esto. Si nos pueden decir abajo yo sí creo que deberían de sacar al presidente, yo no creo que deberían de sacar al presidente. ¿Y por qué? Me encantaría saber, sobre todo siempre de personas que viven ahí.
Claro.
Nada más.
Porque al final, o sea, la corrupción de la cual lo están acusando, entendido, o sea, no debía haberlo hecho, pero es la misma
acusación. Pero es lo que hacen todos los políticos.
Todos los políticos, ya sea gobernantes, o sea, gobernadores, alcaldes.
¿Te puedo decir algo?
Presidentes. Todos se benefician de la obra pública. Siempre es la manera en la que roban dinero, porque no pueden simplemente confiscar fondos del gobierno, porque eso es muy fácil y se puede ver. Pero cuando tú otorgas una obra pública a cierto precio, tú puedes tener un margen y le dices a la persona que lo está haciendo, que siempre son sus amigos, hey, móchate. Se lo demostraron al presidente Peña Nieto, se lo han demostrado al presidente López Obrador, se lo demostraron a Felipe Calderón, se lo demostraron a Fox. ¡A todos!
¡A todos! También en Estados Unidos. A todo el mundo lo hace.
A todos.
Te voy a decir algo, y esto es un consejo para todos mis amigos presidentes en toda Latinoamérica. Cambien la ley, pendejos, que en vez de que se llame soborno, se llame lobbying. ¿Que no están aprendiendo ni vergas de lo que hacemos en Estados Unidos?
Sí, porque en Estados Unidos, Gavin Newsom es la manera en la que genera ingresos, ¿no?
Gavin Newsom genera ingresos con la gente, con los vagabundos.
Pero con obra pública, con ingresos de obra pública, porque paga por que se creen estos nuevos
edificios
para donde van a vivir los
y las rentas también.
Gente, los vagabundos y listo.
Y las rentas también.
Que es dinero público, pero es para obra pública. O sea, eso es la manera en la que generan ingresos y esa es la corrupción más fácil que puedes determinar. Y sí, son tiempos inciertos para ustedes y esperemos se pueda solucionar. De cierta manera, sin violencia, porque eso es lo más importante. O sea, al final del día, acuérdense que no importa de qué lado esté tu compatriota, si piensa si es más socialista, si es más capitalista, si es, o sea, acuérdate que sigue siendo tu compatriota, sigue siendo de Perú, sigue siendo tu gente. O sea, no
Sí, el bien
no es se les olvide eso.
El bienestar debería ser buscado para la gente, que los gobiernos no hacen eso tristemente, pero entre sí todos ustedes es su responsabilidad, porque claramente estamos yendo a un mundo donde nuestros gobernantes nos están tratando
de separar. Y te separan diciéndote es que me están atacando a mí y por ende te están atacando a ti.
Y no, no es cierto.
Solo lo están atacando a ellos.
Correcto.
A ti no.
Correcto. Y creo que es no Fujimoto, es Fujimori.
Fujimori. Keiko Fujimori, sí, cierto.
Lo tenía, tenía en la cabeza.
No me acuerdo muy bien
de
su nombre.
Tenía en la punta del pene. Sí. Espero que Fujimori no vea esto. Ah, bueno, si me va a invitar al Perú. Son exquisitas. No. Bueno, vamos a platicar de los reportes de ingresos. Empecemos por AutoZone.
AutoZone.
¿Y por qué escogiste AutoZone?
AutoZone porque es uno de los es un sector bien interesante porque es minorista, pero al mismo tiempo es de coches usados.
Correcto.
Y habla mucho de la movilidad y de la inversión. Y
¿cuánto digamos, está dispuesta la gente a pagar sobre?
Está dispuesta a gastarse
en su coche.
En su coche y en ciertos, no son lujos, pero son necesidades y si están retrasándolo o no. Y es ahí donde ves esas estadísticas que te dicen más o menos cómo está comportado el mercado. Y sí, superaron expectativas de ventas por 8.6%. Su crecimiento anual fue de 5.6%, pero obviamente inflación. Es menos que la inflación. O sea, eso es lo que estamos viendo. El problema fue que presentaron un inventario arriba por 17.6% comparado al año pasado.
Tienen más inventario. Menos ventas.
Exacto. Esto justamente nos indica que se está alentando su negocio y la gente muy posiblemente está posponiendo ese servicio o ese cambio de wipers o ese cambio de llantas o ese...
La batería.
Esas cosas que necesitas hacer para tu coche porque es un gasto extra que no tienes el dinero para hacer ahorita y se está viendo. Sí. Y AutoZone lo está notando y justamente de eso habló su director general diciendo, sí, estamos viendo que la gente está apretada y no quiere gastar aunque sean cosas necesarias para su coche, lo están posponiendo.
Estoy de acuerdo. Yo estoy con ellos. En mi Porsche se me cayó una de las lucecitas de al lado de la luz, de las que son así, no sé cómo se llaman.
¿De los faros?
No los faros, güey. La de al lado. No. La de al lado del faro que se prende cuando pones tu dirección.
Ah, ya. Ok.
¿Ah?
Sí.
Como los fog lights más o menos.
Ok.
En mi Porsche se me cayó. Y dije, bueno, no se cayó, pero se rompió como el...
Un cachito.
El soporte de adentro, entonces está suelto.
Claro.
Y ayer le dije a Belén, me dice, ¿vas a llevar a arreglar tu coche? Y le digo, en estos tiempos lo que voy a hacer es pegarlo por adentro. Y dice, no mames, lo vas a pegar en serio. Y le digo, pues ¿quién lo va a ver? De todas maneras, la parte que se rompió está adentro.
No se ve.
Lo voy a arreglar a la mexa.
Así es.
Muy ahí bien está, hecho. Para que vean. AutoZone, get in the zone, sí. Alejandro.
Digo, sus acciones cayeron 5% esta semana, pero... Están arriba 23% en el año, porque han sido una de esas empresas que todo el mercado secundario de coches ha subido.
Pero es que el mercado secundario de coches ha ido al ano, por lo que la gente en vez de comprar coche tiene que arreglarlo. Es como Home Depot.
Sí, no le está yendo mal. O sea, su acción en contra de cómo todo está el mercado va muy bien.
Muy bien. Y yo también diría que a largo plazo, de todas maneras, les va a ir mejor porque mientras menos coches se vendan, ellos van a hacer.
Exacto.
Y la primera, cuando la gente empieza a recibir dinero otra vez, pero no a grandes pasos para comprar el coche, van a ir a AutoZone a arreglar esos problemas que tenían. Como yo mismo, cuando me vean ir a arreglar mi cosa, es que estamos saliendo de la recesión, ¿no? Ok. ¿Qué onda con GameStop?
GameStop, honestamente, una de gracias. Una desgracia para todos los apes. Porque todos estos apes que están allá afuera, sí. GameStop sigue perdiendo capitalización de mercado, sigue perdiendo dinero, sigue perdiendo en todos los sentidos. O sea, simplemente
se acabó.
No le han dado la vuelta lo que esperaban. Su marketplace de NFTs, tristemente, no está pagándole lo que esperaban. O sea, siguen en versión beta. O sea, no han podido hacerlo bien. Sus ingresos aún así fueron de $1,200 millones que
bien
fueron
por ellos.
Pero fueron 100 millones menos que el año pasado.
Uf.
Lo cual, cuando ves que tus ventas están cayendo, eso es un problema serio. Y aparte, presentaron una pérdida de $95 millones. Entonces, siguen perdiendo dinero. Sigue cayendo en ventas, siguen perdiendo capitalización de mercado.
Se están perdiendo dinero.
Y tienen mucho más inventario. Tienen inventario de $1,130 millones y no se están moviendo. Están buscando meter descuentos importantes y simplemente nadie quiere comprar.
Pues lo que habíamos dicho también de los inventarios y cuántas compañías están sentadas en inventarios que pues no van a poder mover, güey.
Y aparte, acuérdate que se están digitalizando casi todos los videojuegos.
Todos.
Entonces, directamente tu consola, vas a comprar el videojuego, no necesitas ir a GameStop a comprar nada.
Qué raro. Entonces, ¿me estás diciendo que una empresa que fue revolucionaria en los early 2000, en los 2000 al principio, como lo fue Blockbuster o como lo fue 80, Hollywood Video, ¿no? Ahora ya no tiene mercado porque la digitalización les está quitando todo.
No, y ellos intentaron digitalizarse y justamente estamos hablando de que sería... Lo hemos hablado mil veces, de GameStop podría tener muy buenas relaciones si se hace un partnership con Microsoft, que por cierto, ya parece que no van a comprar Activision Blizzard.
Ah.
O hoy salió el FTC a decir que van a bloquear esa compra. Vamos a ver en qué acaba, porque Microsoft tiene un ejército de abogados que están seguros que lo van a poder lograr, pero vamos a ver qué pasa. Pero, o sea, al final del día, las reservas de efectivo de GameStop son 800 millones. Están abajo ya de 1.400 millones el año pasado. O sea, siguen perdiendo. Y no creo que vayan a poder hacer otro levantamiento de capital vendiendo acciones. No, se iría al suelo su precio de acción. O sea, realmente está en una situación bastante complicada. Y obviamente el director general, cuando sale a hablar de su reporte de ingresos, dijo: y acabamos de terminar nuestra relación con FTX, porque te acuerdas que habían creado una relación con FTX para hacer el onboarding de todos sus clientes para meterlos en cripto y todo el tema.
¿Pero por qué la terminaron?
Ah, quién sabe por qué. Pero bueno, está bajo 13% en la semana GameStop y casi 40% abajo en el año.
Nada mal comparado con Carvana, por ejemplo.
Claro, bueno, Carvana sí está...
Se va a ir a cero.
En camino a cero.
A cero.
Sí.
¿Qué rápido va a llegar a cero? ¿Ves cómo los coches? Ese es el chiste más cabrón del mundo, güey. Llegas de cero a 100 veces. Y llegó de 100 a cero en menos de... Se los llevó el pito.
Sí, sí, duro.
Ni modo. Y también, los memes de stock... Esto es algo que quería decir.
Ajá, las acciones
de meme. Tuvieron su short squeeze, tuvieron su momento. Y te acuerdas, acabamos de platicar... Que las cosas no pasan dos veces igual.
Sí, no.
Esto ya no va a volver a pasar.
No.
Alguien que desperdició $2,500 se los puede decir con todo el cariño del mundo. Se van a ir a cero mis $2,500. Sí, espero que ustedes no tengan dinero ahí más que para el mame como yo y que disfruten decir, ah, me fui a cero, ni modo. Es lo que es parte del juego.
Así es.
Pero yo estoy jugando este juego. Espero que ustedes también y que no tengan dinero serio en eso.
Así es.
Hablemos de Toll Brothers, los hermanos altos.
Este es muy interesante. No, es Toll como de caseta de pago. Como de Toll.
Ah, no mames.
T-O-L.
Discúlpame. Toll Brothers.
Okay. Este es interesante porque quien no sepa quién es Toll Brothers, son el constructor de casas privadas más grandes del país. Uh-huh. O sea, es construir. Este año construyeron, solo en el trimestre entregaron 3,756 casas.
Nada más.
Nada más. Nada más. O sea, en casas sí es muchísimo. Pero está muy interesante su reporte porque te da un buen análisis de lo que está pasando en el mercado de
inmobiliario.
Inmobiliario, claro. Y sobre todo de casas nuevas, uh-huh. Porque eso es lo que se dedican ellos. No tienen tanto inventario de casas viejas. O sea, sí tienen su rama donde compran y
claro, pero es como un side, gig, es algo de lado.
Su negocio es construcción de cero. Uh-huh. Y empezaron su reporte anunciando que vieron una caída bien importante en demanda de casas nuevas y un récord de cancelaciones en el último trimestre. Los contratos pendientes tienen 60% menos que el año pasado. Es bestial.
Es 60% menos, güey.
Exacto. Sin embargo, sin embargo, superaron las expectativas de Wall Street, pero eso, o sea, al final del día las expectativas de Wall Street ya eran muy bajas. Y es por eso que siempre hay que tomar muy en cuenta de, sí, superaste expectativas, pero ¿qué expectativas me diste, bro?
También. Exactamente.
Pero bueno, tuvieron ingresos de 3,710 millones de dólares. Uh-huh. Y eso fue, 500 millones más de lo que se esperaba.
Ok.
Que sí, suena muchísimo.
No, pero a fin de cuentas, inflado y todo eso, no.
Exacto. No. Y las utilidades también superaron de una manera gigante las expectativas, pero igual, es menos que el año pasado.
Claro.
Eso es lo único que tenemos que saber. O sea, no están en un punto donde tienen crecimiento, ¿no? Y como te decía, entregaron 3,756 casas. Tienen atrasos en casi 8,100 casas.
¿Por qué?
Dice. Porque no pueden conseguir los materiales.
¿Otra vez?
Siguen con esos problemas de
cadena de suministros. Los materiales habían bajado al...
Están bajando. No están diciendo que no pueden pagar por ellos, simplemente que no pueden conseguir los materiales y la gente para construir.
Eso sí no puedes. También la gente no hay. Uy, me iba a aventar un video de el donde Nancy Pelosi habla de los inmigrantes y todo eso, porque hay varias cosas que se están juntando ahorita. Viste que Biden también salió a revertir la ley de Trump de que ya no los deja llegar a la frontera y los manda al culo, que así ya los dejan entrar.
Sí.
Hay una saga por ahí muy bien escondida, pero perdón, continúa.
No, o sea, en general no son buenas noticias para los Toll Brothers. O sea, aún así, su acción subió 7% por superar las expectativas, eso es natural, pero están abajo 28% en el año.
Uf, pues sí, es que también es acción inmobiliaria.
Exacto.
¿Cómo te va a ir para arriba, güey?
Sí, porque no hemos tocado el tema de la inmobiliaria comercial, pero eso está en crisis seria.
La inmobiliaria comercial en Estados Unidos, no sé en todo el mundo, yo me sé el mercado de Estados Unidos es donde tengo mis manitas atoradas, y me salí en el 2020.
Así es.
La inmobiliaria comercial va a caer tanto.
Está bajo 40% en general alrededor de Estados Unidos.
Y aún va a caer más. Porque mientras más despidan a gente, mientras más vayamos a crisis, menos la gente necesita las oficinas.
Y las oficinas que se reabrieron, casi todas las empresas están teniendo un tipo de trabajo, ya sea
híbrido
o algo así. Entonces, puede ser una buena oportunidad para empresas como WeWork y otras así que pueden aprovechar de menores costos en ciertas oficinas y darles esa flexibilidad a las empresas para traer a su gente y poder tener juntas en persona y tener esa convivencia en persona. Pero en sí la oficina oficial, o sea, como la conocemos,
ya está muerta. Está muerta y esos edificios van a sufrirla porque también
los están rehaciendo ahora para habitacionales, o sea, están repurposing. Pero el problema es...
Hay mucho habitacional ya.
Mucho, y aparte, los permisos que requieres para cambiar por las zonas comerciales y demás para hacerlos habitacionales es un desastre.
Un desastre. Yo en verdad veo aquí una crisis tremenda en esto, pero sí. Tremenda, más allá de lo que la gente puede conceptualizar, porque en el 2008, pues la gente todavía necesitaba casas.
Así es.
Pero en el 2022, la gente no necesita oficinas, güey. No. Eso es algo que va a cambiar por completo el paradigma de todo lo que es bienes raíces en Estados Unidos.
Completamente.
Vamos a ver en qué se puede transformar, qué tanto te cuesta y también si los gobernantes van a aprovechar o junto con los mismos dueños de edificios para poder volverlos homeless shelters.
Así es.
Como lo hace Gavin Newsom. Ya puedo dinero. Ver a Gavin Newsom así de ¡uy! Que se vengan las vacantes en Los Ángeles, que se vayan fuera. No. Podemos meter cuántos vagabundos. ¿Sabes cuánto dinero podría hacer en comisiones vagabundas? Discúlpeme que sea tan honesto, pero es su negocio.
Es lo que pasa.
Platiquemos de Dave & Buster's, que es interesante. ¿Por qué Dave & Buster's?
Esto porque son entretenimiento. Y entretenimiento por lo general, y más hemos estado hablando de que la gente está queriendo divertirse en sus ciudades, que no están viajando tanto, pero están gastando más en sus propias como experiencias. Y Dave & Buster's es un lugar de experiencias, es donde vas y juegas todos los jueguitos del arcade y... hay deportes, hay un millón de... O sea, tienen comida, tienen bar, tienen... O sea, es un lugar divertido. Y lo que sí salió a decir el director de la empresa es que se van a enfocar en un público de 19 a 35 años.
Deportes, güey.
Es lo que quieren hacer.
Deportes y apuestas en Dave & Buster's.
No sé si has visto sus últimos comerciales, pero...
No.
Contrataron a Travis Kelce, el tight end de los Kansas City Chiefs, para que sea el spokesman, diciendo aquí es donde yo vería la NFL, aquí es... O sea... Están enfocados en eso. El tema es que les fue muy mal porque, honestamente, sorprendentemente, la gente no está yendo a Dave & Buster's. O sea, sus ingresos fueron mejores de lo esperado, pero igual muy malos. O sea, tuvieron ingresos de 481 millones. Uh-huh. Y sí es más que el año pasado, o sea, el tercer trimestre del año pasado, porque el año pasado apenas estaba generando la reapertura. Entonces, entiendes que sí es más que el año pasado, pero no excelente. No es... nivel prepandemia. Entonces, eso para ellos es bastante bajo. Sus utilidades solo fueron 30 millones. O sea, tienen tienen un margen de 6.3% sobre todos sus ingresos, que está bastante bajo.
Bajo.
Y es porque sus rentas siguen altas. Necesitan mucha gente. O sea, su
operación de capital, también depende de muchas personas.
Mucha gente. Y si no lo llenas, pues por más de que tengas ingresos, no va a ser lo suficiente y su margen se ha contraído muchísimo. Y eso es el problema que está diciendo el director general. Nuestro margen es muy malo y queremos enfocarnos en adultos en vez de niños que vienen a jugar aquí, porque si nos enfocamos en los adultos van a consumir más alcohol y ese es el margen más grande que tenemos y eso es lo que nos puede llevar de regreso a la rentabilidad pasada.
¡Wow! También si ponen unos postes de strippers estaría buenísimo ahí mismo, se llenaría todavía más.
Sí, y sorprendentemente su acción estaba solamente 2% abajo en el año. Pero después de este reporte cayó 16%.
Pero también al mismo tiempo, este es interesante para mí porque yo también, al mismo tiempo que estás viendo la economía irse al pito y la gente gastarse menos, pero Dave & Buster's va a ser como en vez de irme de viaje, voy a ir a Dave & Buster's.
Voy a llevar a mis niños ahí en vez de tener que llevarlos a la playa. O sea, es como va a ser más fácil.
Correcto.
Entretenerlos. O sea.
Correcto. Así que yo no quitaría un ojo de Dave & Buster's, pero si Dave & Buster's por sus rentas y todo eso tiene que quebrar, pues mezcala Lerón. Ahí hacemos una cooperacha entre todos.
Sí, ¿no?
Y bueno, pasemos a Campbell Soup, que hemos platicado, un staple de Estados Unidos de la comida y sobre todo de un staple de recesión.
Exacto, es un favorito de los inversionistas en tiempos de recesión y se ha visto, o sea, están en sus altos históricos ahorita, han estado subiendo en el año muchísimo, o sea, Las acciones esta semana subieron 6%, están arriba 30% en el año y no han crecido tanto ni sus ingresos, ni sus utilidades, ni nada.
Pero el mercado ve para adelante.
Pero el mercado está viendo hacia dónde vamos. Si vamos a una recesión, va a haber más consumo de productos de Campbell Soup, porque no nada más tienen las sopas, tienen un chorro de productos de comida barata, ¿no? Uh-huh. Pero sí, superaron expectativas de venta y utilidades de manera bestial. O sea, sus ingresos fueron de 2.580 millones, que fue 15% más que el año pasado.
Sí.
Bastante bueno. Sus utilidades fueron 18% más de lo esperado.
Bien por ello.
Y atribuyen mucho su crecimiento a la subida de precios muy agresiva. Ellos subieron sus precios mucho más de lo que era la inflación y dijeron, pues a ver qué pasa, y les ha ido muy bien con esa estrategia porque siguen siendo una opción muy barata.
Sí, para ellos un margen de 50% son 50 centavos, ponte tú. O sea, es una locura.
Entonces, tú no lo sientes como consumidor, pero sus márgenes han crecido de manera bestial. Y sí, como decíamos, es uno de los favoritos de inversionistas de recesión, entonces ha visto ese crecimiento y la gente se está protegiendo invirtiendo en ellos. ¿Qué tanto más vaya a subir? No sé. No sé si mucho más.
Porque acuérdate que los mercados ven para adelante. Exacto. Pero también depende qué tan largo vaya a ser el problema en el que estamos metidos.
De acuerdo.
Porque ahí puede irse hasta el cielo si hay una buena crisis así.
Por años, sí. Exacto. Y si la inflación continúa, van a seguir subiendo sus precios. Vas a ver esa acción subir. Es una buena, digamos, apuesta en contra de recesión. Exacto. Es un buen hedge. Es una buena protección.
Ajá. Y ahora... Cerremos esto con Mobileye.
Mobileye es interesante. Su primer reporte de ingresos como empresa pública. Platicamos de su oferta inicial hace 6 semanas, cuando, o sea, era una empresa que Intel lanzó. Uh-huh. Siguen siendo su socio mayoritario, obviamente. Y increíble cómo superaron expectativas y utilidades en todos los sentidos. O sea, sus ingresos de $450 millones en el trimestre representa un crecimiento de 38% comparado con el año anterior. Todo ese empuje de las empresas con los piloto automático y todo que estamos viendo. O sea, Uber acaba de anunciar que ya tiene el piloto automático activo en Las Vegas. Lyft también lo está queriendo hacer. Waymo sigue haciendo esto. Y todos usan la tecnología de Mobileye.
Claro.
Entonces, ellos están creciendo muchísimo y están haciendo una muy buena sociedad con Tesla, al parecer. Entonces, eso los está poniendo en una muy buena posición. Subieron todavía sus expectativas para el resto del año. Dijeron que van a ingresar $550 millones el último trimestre. La están rompiendo. Y fue, honestamente, es bastante interesante ver, porque sí había caído de su precio inicial y demás, pero después de este reporte subieron hasta 8%. Llegaron a estar hasta 14% arriba en el día.
No mames.
Sí, pero siguen 19% arriba de su oferta inicial desde hace 6 semanas. Entonces... Es una acción para ver. Obviamente, estas son las mejores noticias que puedo haber recibido Intel.
Y a futuro también. Esta es una empresa en la que quieres invertir a largo plazo porque es el principio de lo que van a hacer.
Es la base del piloto automático.
No lo puedes poner más fácil, ¿no?
Así es.
¿Cuándo crees que el piloto automático vaya a ser un éxito? No hoy, sé. Mañana, en 6 meses o en años. En años. Eso quiere decir que vas a apostar para adelante.
Así es.
Es muy, 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 muy interesante. Bien sí, por ellos.
La verdad que sí.
Y bueno, con eso cerramos los reportes de ingreso.
Así es.
¿Quieres platicar de cerrar el caso de Terranos?
Sí, ya los platicamos el caso de Terranos aquí ya varias veces. Para que no sepan, fue uno de los fraudes. Terranos era una empresa de servicios médicos.
Farmacéutica.
Que te iba a hacer una prueba de sangre sin...
Sin mucha sangre.
Sin mucha porque era una gota. Te iba a hacer como 250 distintas pruebas y... Era revolucionaria la idea, obviamente. Esta chava Elizabeth Holmes quería ser como el nuevo ícono de Silicon Valley y lo logró. Porque, literal...
Todos se la creyeron.
Llegó a valer $8,000 millones su empresa. Sí. O sea, le robó a cientos de inversionistas importantísimos. O sea, los VCs más grandes de Silicon Valley.
Espérame, porque mucha gente no sabe el por qué rápido, solamente por si no se acuerdan o qué es. Ella prometía que esa cosa que te sacaba una gotita de sangre, para empezar, te iba a llegar a tu casa y en tu casa lo ibas a poder mandar de tu casa. Después se dio cuenta que no y que lo tenía que hacer adentro de un CVS. Entonces fueron a CVS y decían, toma esto y lo tocas, inmediatamente te dan tu resultado. Todos los resultados de las máquinas, porque no puedes sacar eran tan falsos. Buenas conclusiones con tan poca sangre, o mínimo con la tecnología que tenemos hoy, eran falsos.
Eran falsos.
Entonces se metió en muchos problemas porque activamente... con sus inversionistas les decía que su tecnología era única, pero estaba agarrando otras máquinas, pelándolas, poniéndola detrás de la pared y era como de, mete tu dedo en la pared. Exacto. Y no veías qué máquina lo hacía.
Nada. No, no, era falso y no enseñaba, o sea, lo que había dentro de los sus devices. O sea, tristemente le vio la cara a todo el mundo. Es uno de los fraudes más grandes de la historia.
Muy potentes.
Sí, sin contar, obviamente, a FTX, a Sam Bankman-Fried y a Bernie Madoff, pero es uno de los más importantes fraudes. Y la gente debería estar contenta de ver que existen consecuencias cuando generas fraude de este nivel.
Sí.
O bueno, en cualquier nivel hay consecuencias, pero los inversionistas que perdieron millones, que no van a ver ese dinero nunca de vuelta, deben estar bastante contentos en ver que hay consecuencias. A ella la castigaron 11 años en la cárcel y a Sonny, que era
¿cómo le fue a Sonny?
Su novio, 13 años.
¿13?
A Sonny le tocó peor.
Él es más café, moreno, digamos.
Sí, claro.
Él es más moreno.
Él es moreno.
Así que dos añitos extra.
Claro, por supuesto. No, pero la defensa de ella lo dijimos varias veces. O sea, la defensa de ella era, no, es que él me manipuló, él fue el que hizo que mintiera, es culpa de él. O sea, que claramente ella fue la que hizo todo, pero al final del día, pues él también. Él participó en el fraude y le toca.
Y le toca más que a ella, para que aprenda la lección el cabrón. Así que vámonos. ¿Y qué me dices de Taiwan Semiconductors? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué no fue mi tía Nancy a ver qué estaba pasando?
Sí fue. Y también Warren Buffett invirtió en ellos hace un par de semanas. ¿No lo dijimos aquí? Que fue la siguiente apuesta importante de Warren Buffett.
¿Y ahora qué está pasando con
pues,
ellos?
Pues Taiwan Semiconductor Company, Manufacturing Company, salió a anunciar su inversión más importante en Estados Unidos. Ya había anunciado la inversión de la planta en Arizona por 12 mil millones de dólares, pero ahora junto con Tim Cook, el presidente de Apple, y con el presidente de la nación, Joe Biden, salieron a una conferencia de prensa todo en conjunto diciendo bienvenido a la nueva inversión de Taiwán, y aumentaron su inversión de 12 mil millones a 40 mil millones.
Claro, cómo no. Acuérdate que también hay la impresión gratis de dinero. ¿Por qué? Recuerden que el acto de
Inflation Reduction Act,
el que reduce la inflación, se trataba de imprimir más dinero, pero sobre todo era traer esas compañías de chips a Estados Unidos.
Exacto, el Chips Act que venía dentro de, era 45 mil millones de dólares en coinversión con inversión específicamente para manufactura de microchips en el país.
Exactamente.
Pero tenían que ser, o sea, no nada más manufacturados en Estados Unidos, sino también en conjunto con socios americanos. Y por eso es que ves a Warren Buffett y a Tim Cook de Apple ahí agarraditos de la mano diciendo qué gran inversión acabamos de hacer.
Y por cierto, correcto, hay dos consecuencias de esto, pero una, por ejemplo, Europa, lo que ya les dijo, ya les colmó la paciencia de todo lo que ha estado pasando.
Estos subsidios.
Fue estos subsidios, porque dicen, güey, también aparte de todo, ¿me quieres quitar a mis compañías?
Sí.
Ya no. Y ahí fue como le dijeron el hasta aquí. Otro problema que causa es la relación entre Taiwán y Estados Unidos
así
con
es.
China.
Así es.
Porque generas un conflicto grande en este
totalmente,
momento con China
totalmente.
Y Taiwán. Entonces, como está emputada Europa, ¿cómo crees que está China ahorita?
No, bueno. No es,
¿sabes dónde está? Está viajando a Arabia Saudita.
Exacto, está yendo a Arabia Saudita diciendo, ahí te va, ¿te gusta jugar esta? Yo también puedo jugar.
Exactamente, y es como nos están contestando. Y la otra, el hecho de que el iPhone vaya a ser producido ahora en Estados Unidos y muy orgullosos,
no,
¿cuánto?
No va a ser producido aquí, los microchips, pero los que chips van a usar para sus iPads, para los iPhones y todo eso sí.
La estás eliminando la dependencia internacional, pero
exacto,
queramos o no, esos chips van a ser más caros que antes.
Sí.
¿Estás emocionado por tu nuevo iPhone de $7,000, Ro, en el 2025?
No, honestamente no. Bueno, espero que AT&T me lo regale.
Pero pero esto también no ayuda a la inflación.
No,
esta
nada.
De globalización sigue siendo el gran problema que hemos seguido viendo sin
así
parar.
Es.
Así que esto es otra de esas pintadas de dedo que le dimos a China.
Totalmente. Pero qué buena conferencia de prensa se aventó el presidente Biden para su administración.
No la vi, la neta. No la
increíble.
Vi. No puedo verlo hablar. Me siento de la chingada cuando se equivoca y así.
No, no, pero es una gran medalla que se colgó, diciendo, ven todo el dinero que estoy trayendo a este país.
Por favor.
Eso es literal lo que está diciendo.
Por favor, por supuesto. Y vamos al Crypto Update, que hasta saqué mi carterita.
Cuéntanos, ¿dónde están los
ver.
Precios?
Mira, todo sigue moviéndose en los mismos rangos.
Sí.
En aquel famoso entre $16,500 y $17,500 para Bitcoin. Bitcoin en este momento está en $17,200. Ethereum está en 1278, mismo rango.
Que la semana pasada.
Y Solana está en 1365, idéntico
igualito
que la semana pasada. Todo sigue igual. Básicamente seguimos con los procesos de FTX, seguimos con los procesos de todas estas bancarrotas que aún todavía no se desenvuelven en todo el
la
mundo.
La incertidumbre
cripto
está en un alto histórico, digamos.
Correcto, lo puedes decir así. Entonces, el sentimiento en cripto es no tan positivo, pero tampoco es tan negativo. La
sí,
gente
no
cree que ya cripto, ya la gente no aguanta, que han perdido mucho dinero. Ahí siguen todos comprando el maldito dip, ¿eh?
Así es.
Todos. Por eso yo digo, todavía tiene que haber más para abajo. Sí, si toda la gente tiene los huevos de seguir comprando, los mismos que seguían emocionados desde el principio me siguen preguntando, ¿puedo ya comprar? ¿Puedo ya comprar? Eso es una mala señal.
Totalmente.
Por lo que hay muchas cosas que hablar de cripto y sobre todo así con es. Las nuevas CBDCs cayendo en el mundo. Digamos que se ven las cosas mal y sobre todo con esa sacada de liquidez de los mercados, se está viendo pesado un poco lo que viene con cripto. Platiquemos de Jamie Dimon, que acaba de sacar su opinión en cripto. ¿Qué dijo?
Cada vez que sale a hablar Jamie Dimon es, ¿cómo voy a atacar hoy a las criptos? Y literal salió a decir que, o sea, ya ha dicho que son fraudes, que no tienen valor y nada. Esta vez las comparó con los pet rocks, las mascotas de piedra. Ajá, que fue una farsa, pero qué increíble cómo alguien ganó millones vendiendo piedras.
25 o 40 millones hizo vendiendo piedras en una
caja. Ajá. Es todo lo que hacía. Te vendía una piedra con ojitos y listo. O sea,
y te decía que era tu mascota.
Tu mascota, pero es una piedra. Así ganó marketing, millones. Totalmente. Genio. Lo hizo. Es una genialidad. Y entender que existe eso es lo que es. Y dice, tienen ser utilidad, la misma utilidad que una mascota de piedra. Es básicamente como la analogía que quería hacer. Dijo, no, es más, las mascotas de piedra tenían mejor utilidad porque a mí las puedes usar como para que no se te vuelen los papeles.
¿Y Jamie Dimon a qué se dedica?
Es el banco más grande del mundo.
Es el banco más grande del mundo. Así entonces, es. Jamie Dimon perdería todo si la gente no usara el banco una vez más.
100%.
Y cripto o general Bitcoin, la red de Bitcoin.
Y, no tienen, y ellos tienen varios negocios de cripto. Sí, y lo que dices, no estoy diciendo que no existe la tecnología blockchain y que no lo vamos a usar y que no tiene su utilidad, pero porque está hablando de los CBDCs. O sea, eso es muy claro lo que está queriendo hacer Jamie Dimon. Pero, Jamie, mucha suerte porque el mercado de cripto es ya demasiado grande para que tú creas que realmente va a colapsar a cero. No es el caso. Sí, justamente
ya,
no es.
Ya, pero de todas maneras, es padre el headline, toda la gente que le encanta cripto, que va
siempre
a salir.
Siempre, todo lo comparten. Ve lo que dice Jamie.
No
eso.
Puedo esperar al día que tengamos las CBDCs y nos expriman a todos absolutamente todo lo que tenemos. Y les digo, ¿estás disfrutando tu cripto? Porque mi cripto de antes, el que yo te contaba que deberías de haber usado, era mucho mejor que este. No te quita nada. Así y ahora es. Puedes disfrutar del gobierno cogiéndote y sabiendo todo lo que estás haciendo a todas así horas es. Del día. ¡Qué rico! Platiquemos de Stripe entrando a cripto.
Esta es excelente positiva. Noticias. Esta es una excelente noticia porque Stripe es el procesador de pagos más grande del mundo privado, digamos, porque obviamente Visa y Mastercard son más grandes en procesamiento de pagos, pero Stripe es el procesador digital más grande del
correcto.
Mundo, eso sí. Bueno, ellos lanzaron su nuevo producto que es para convertir fiat a cripto directamente para que tú como tienda o como tu tienda en línea puedas recibir fiat, o sea, con un procesamiento de tarjeta de crédito y te puede pagar a ti en cripto si es lo que quieres
o
hacer.
O al revés.
O al revés. Ya están trabajando, por cierto, con Magic Eden, que para quien no sepa es uno de los...
mercado de los NFTs más grandes.
Exacto, el marketplace de NFTs más grande en la cadena de Solana. Pero es excelente, o sea, son 10 líneas de código que tienes que meter en tu procesamiento de pagos
y
se acabó.
Como tenía que ser. Esto es algo que todavía de cripto y los crypto bros y todos los imbéciles que trabajan, me estoy frustrando muy cabrón. Sí. Porque es de, ¿por qué tienes tus precios en cripto y no en dólares y pones también la opción de pagar en cripto?
Sí.
Cuando la gente entra y ve una cosa, un símbolo que no entiende y dice, no, ¿cómo puedo pagar? No van a querer comprarlo. Pero si pones el precio en dólares o en pesos o lo que sea.
Y es de, págame con tarjeta, no importa cuál sea, y yo voy a recibir Solana si es lo que quieres, o vas a recibir Bitcoin o Ethereum, lo que tú quieras recibir.
Lo que tú quieras. Ahí están las instrucciones de cómo funciona esto y vámonos. Así pero es. En vez estamos enfocados del otro lado. Stripe, muy bien hecho y una muy buen timing también.
No puedo esperar a su oferta inicial.
No, esa ¿te va imaginas ser una lo que va a ser Stripe? Sí.
No puedo esperar.
Va a ser
no
una fortuna. Esperar. Vamos a platicar de la venta de activos de Three Arrows Capital.
Finalmente, el gobierno de Singapur ya está poniendo a la venta todos los activos que pudo retener, digamos, de Three Arrows Capital, porque hay tantos que no pudieron
los 17 encontrar. Bitcoins que quedaron ahí, ¿no?
Exacto. Sí, no, o sea, literal, confiscaron 30 millones de dólares en sus cuentas de banco, 35 millones en efectivo y 60 distintos tipos de criptos en sus carteras que le pertenecían a Three Arrows Capital. Pero no es ni siquiera cerca de lo que le deben. O sea,
no, son como 110 millones de dólares. No es nada.
Sus acreedores están pidiendo más de 3 mil millones de dólares en deudas.
Ni siquiera es 10%.
Nada. Güey. O sea, no. Pobre de la gente, ahora sí que de los fondos y quien sea que sea de los acreedores de Three Arrows Capital, porque obviamente sus dos fundadores están todavía fugitivos, o sea, no los vas a encontrar nunca. Jamás. Seguramente ellos se robaron la mitad de esos activos y se fueron
a pasarla bien.
A pasarla bien y a comprar un nuevo pasaporte y a quién sabe dónde estén. Están con Duquan, pero...
Lo que te compran cientos de millones de dólares, ¿no?
Sí.
La libertad absoluta y suprema.
Eso parece.
Como Sam Backman.
Eso parece que... Es increíble cómo el gobierno ni siquiera lo va a citar para que hable del colapso de
ni siquiera FTX. Eso, que le están haciendo promo. Ahora sí, para que veas el New York Times y todas las revistas que hablan bien de Sam Bankman, para mí ya se acabó.
No, increíble. Eso no puede ser.
Ajá, y también que salen los Twitter Files probando.
Sí.
Probando que los demócratas y los republicanos pagan.
De los dos lados, o sea, exacto.
¿No? Para cambiar toda la información y muteártela en tu jeta y la gente es de, no hay pedo.
Y has visto
no
cómo los distintos medios de comunicación han querido mencionar o hablar de los Twitter Files diciendo, ves como si fueran... esta persona, nada más son los republicanos los que lo hicieron. Correcto. No, nada más fueron los demócratas, nada más.
Son los dos.
Todos lo están haciendo. Ajá. Y por eso es que Elon Musk tenía que comprar Twitter. Pero bueno, eso es un tema para la siguiente.
Pero es muy interesante por cómo ya se ve tanto la corrupción de Estado, o sea, de todos los países. Es terrible. Una asquerosidad. Así que tengas un cabrón que se robó 10 mil millones de dólares.
De fondos de sus propios clientes.
Y que la gente, y que pues, esté dando una conferencia con el New York Times y con Zelensky.
Y que le siguen diciendo, no, es que no quería hacerlo, es un buen tipo.
¿Cómo es posible eso, güey? Cuando se quemó mi cena, hasta McLaren mismo puede. Sí. ¡Ese pinche Mexa lo quemó!
Sí, todos.
Instantáneamente.
No, es increíble.
Es una locura. De verdad, me hierven los huevos. A mí también. Wey. Me hierven los huevos. Ok, platiquemos de Circle echándose para atrás de su oferta inicial. ¿Por qué?
Esto es bastante interesante porque ya habían acordado una fusión con una SPAC. Iban a hacerse públicos vía SPAC. Entonces, ya les hemos contado cómo las SPAC están muriendo de por todos lados. O sea, es triste.
Menos la de Fisker, aparentemente.
Sí. No, esas, todas. Están por abajo de su precio inicial.
De Fisker va a desaparecer también.
O sea, pero Circle es una de las empresas más grandes y sólidas del mundo de criptos ahorita, porque son los dueños del USDC. Uh-huh. El USDC es uno de los stablecoins más grandes que hay ahorita. Tiene una capitalización de 43 mil millones de dólares.
¿43?
Tether tiene 80. Ajá. Ellos son 43 mil millones. Y, o sea, ya habían acordado en una fusión que los valuaba a ellos en 9 mil millones de dólares. El problema es que como no tienen, o sea... Hacerse público no tenía sentido para ellos. O sea, se hacen públicos, empiezan a tener que estar reportando trimestralmente cuánto dinero pueden hacer, cómo van a hacer dinero y todo eso. Y acuérdate que ellos están haciendo dinero solamente del margen que ellos tienen. Porque es no nada más de las transacciones que tienen. Eso no es como se fondean. Es yo recibo este dinero y la mayoría lo invierten en bonos de la tesorería de Estados Unidos.
Sí,
y ese bono que están recibiendo, digamos, esa tasa de interés que le está pagando el gobierno de Estados Unidos, esos son sus ingresos. Nada más.
Ajá,
entonces, si tú vas a querer ir a estar reportando trimestralmente cómo suben tus ingresos, pues no van a subir, o sea, exponencialmente nunca.
No.
Entonces, es donde dices, bueno, pues... ¿Para qué? ¿Para qué quería ser público? Quiere ser público para el cash out, ¿no? O sea, para que todos los inversionistas iniciales y todos los que están de accionistas, pues reciban ese cash out rico, pero pues nada más.
Es que llevarte 2 o 3% no es tan divertido como llevarte cientos de miles de millones, güey.
Así es.
No es tan divertido. Bien por ellos.
Así es.
Y bueno, pasemos a la última.
A la última.
Goldman Sachs busca las gangas, pero en cripto.
Exacto, en cripto. Goldman Sachs... ha estado participando en el mundo de cripto abiertamente. David Solomon ha sido, apoya las cripto. Dice, no sé qué tanto, o sea, no es tan negativo como Jamie Dimon cuando habla de las criptos. Dice, mira, yo no sé cuáles proyectos sí tienen sentido y cuáles no. No me he metido tanto en eso.
Pocos.
No es mi chamba.
Sí.
Dice, yo no tengo por qué estar metido en eso. Eso no es mi trabajo. Me dice, pero, o sea, obviamente dentro del banco tenemos gente muy importante que está analizando esto. Y vemos que esta crisis de liquidez en el mercado de cripto está trayendo muy buenas oportunidades. Tenemos el flujo, tenemos el dinero para hacer compras interesantes que agreguen valor a nuestro ecosistema completo. Y es lo que tienes que hacer. Cuando eres un banco de este nivel y sabes que para allá va... compra los protocolos que te tocan o compra las bases de usuarios que quieras.
Completamente.
Es lo que tienes que... No entiendo por qué no lo harían.
Te voy a decir, me escribió alguien que está bastante alto con una blockchain, ¿no?
Uh-huh.
Y me estaba diciendo, güey, tienes que, por favor, venir conmigo a una junta y decirle a estos cabrones cómo podemos tener nuevos usuarios. Porque me está llevando la chingada. Le digo, güey, nada más diles que compren aplicaciones...
Uh-huh.
Y que las cripto hagan. O sea, que pongan toda la base de datos que sea cripto, que la conecten y ya. Uh-huh. Compren aplicaciones con 1, 2, 3 millones de personas.
Y listo.
Y listo. Compren comunidades.
Exacto.
Y hagan el onboarding ustedes.
Sí.
Es su trabajo, güey. No
Exacto.
es el de nosotros.
No.
Esto es algo que me revienta los huevos a mí. Compra, tienes un NFTs, ¿no? Coleccionables digitales. Y la cadena espera que construyas cosas para el mejor del ecosistema. No, güey. Mi chamba es el pendejo coleccionable y todas las pendejadas que voy a hacer con el coleccionable.
Sí,
quiero hacer películas, lo quiero morfear, lo que sea.
El ecosistema es tu chamba.
El ecosistema es tu chamba, señor. Amazon jamás te ha hablado y te ha dicho, oye, Ro, ¿Ya empezaste a construir para AWS o qué pedo, güey?
Sí.
¿Nunca te han hablado y te han dicho
eso? Necesitamos que desarrolles cosas para nuestra comunidad de AWS.
¿Nunca te han hablado y te han dicho eso? Me está de verdad volviendo loco. Y, sí. y es exactamente. Goldman Sachs va a ser ganador si está buscando este tipo de proyectos, porque a fin de cuentas sí están muy mal valorados en estos días.
Así es.
Y hay mucha posibilidad de poder hacerlo bien. Marek lo hace mejor que nadie. Así Polygon. Es. El hecho de que estén agarrando y vente
Starbucks.
Que, por
cierto, el fondo emprendedor va a estar en Matic.
Nuestro fondo emprendedor va a estar en Matic. Porque en verdad es mucho más fácil hacer onboarding en Matic que en cualquier otra cosa.
Los tokens, que son las acciones, viven en Polygon. O sea, es lo que es.
No. O sea, en verdad que esto es algo que todavía los proyectos que tienen miles de millones de dólares no se han metido en la cabeza.
Sí, o sea, Matic al final ya es Ethereum 2.0, lo que debió de haber sido.
Sí. Corre sobre ETH y el CEO de Matic. Esto es por eso que son tan vergas.
Claro.
El CEO de Matic es el ex mero mero de YouTube.
Ah, entendido, con razón.
Claro, güey.
Entiende cómo crear...
Exactamente, comunidades y cómo traer gente a algo. Ya sabes, cuando vienes de ese tipo de background...
Entiendes.
...se completamente diferente. Y es por eso que, bien por Goldman Sachs, bien por nosotros en Matic, y les platicaremos del Fondo de Emprendeduros más pronto. Ahí vamos, señores.
Sí, ya se está viniendo, muy cerca.
Ya. Pero bueno, algo más que agregar, Rob.
Nada más.
Sergio, algo más que agregar. Te estás quedando dormido. No, no es cierto. Pero bueno, damas y caballeros, gracias por escucharnos el día de hoy. Recuerden que somos el gran Rodrigo Navarro.
Grandísimo Alejandro Salomón.
El fenomenal Sergio Chávez. Somos los Emprendeduros. Nos vemos la próxima.